Estamos en contacto con el doctor Pierre Marzo, analista político, es representante de la Defensoría del Pueblo. Muy buenas tardes, doctor Pierre Marzo.
Muy buenas tardes, don Lisandro, y muy buenas tardes a todos los radio oyentes de Radio Cadena Regional y todas sus emisoras afiliadas, ¿no? Efectivamente, ajá, yo he estado en Huánuco justamente en los tiempos en que Odebrecht inició la construcción de la hidroeléctrica en el distrito de Pillao. Y hay un punto que no se ha tomado en cuenta en ningún momento, y creo que aquí hay una responsabilidad del gobierno regional de Huánuco de no haberlo resaltado, ¿no?
¿Cuál es, doctor?
Es el daño que se le produjo a la comunidad campesina de Pillao, ¿no?, cuando la empresa Odebrecht fraudulentamente compró el terreno donde se iba a realizar la construcción. ¿Por qué fraudulentamente? Porque se coludió con dirigentes corrompidos de esta comunidad campesina para que se apruebe la compraventa del terreno sin contar con el número real de comuneros calificados necesario para aprobar la compraventa. Y por ende, la compraventa se hizo a un precio relativamente bajo, cerca de 40 centavos el metro cuadrado, ¿no?, y que finalmente no llevó a ningún beneficio de la comunidad, porque finalmente se repartió esto entre los presidentes de caseríos y todo se dilapidó en un solo año, ¿no? Entonces, aquí ha habido un acto de corrupción de parte de la empresa Odebrecht a algunos dirigentes de la comunidad, antiguos dirigentes de la comunidad, ya no están ahí, ¿no? Ha habido un daño a la comunidad que no ha aprovechado, no ha podido aprovechar, pues, de esta oportunidad para su desarrollo integral, ¿no? Y esto no se ha puesto en evidencia al momento de negociar condiciones para que el pago que la empresa china, la Tres Gargantas, le ha hecho Odebrecht, también incorpore un proyecto de desarrollo a esta comunidad afectada en esa época.
Bien, doctor, y respecto a esta decisión del Poder Judicial a través de la jueza María de los Ángeles Álvarez, que se ha pronunciado sobre esta devolución que estábamos hablando por la venta de la hidroeléctrica Chagnia ubicada en Huánuco, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Usted está de acuerdo? Porque dice que se pone en balanza, si bien es cierto, se le va a devolver este dinero ya pactado para saber la verdad. Si ponemos saber la verdad o no pagar, porque unos dicen, pues, ¿no?, que esta empresa ha sido corrupta.
En general, es correcto, en general, ¿no? Porque si finalmente es una transacción entre privados, entre los chinos y los brasileños, y entonces este dinero era una especie de garantía para que Odebrecht pague la reparación civil que corresponde y también pague impuestos pendientes. Entonces, si es que termina de pagar su reparación civil legalmente determinada y paga los impuestos legalmente determinados, el Estado no tendría por qué quedarse con un dinero de una empresa, de otra empresa, ¿no? Sin embargo, yo insisto, eso es en términos generales, y además, si esto es parte de un acuerdo de colaboración, es bueno también, porque, por ejemplo, el día de hoy también, o el día de ayer, han dictado las órdenes de captura para 14 abogados, árbitros que estaban traicionando al Estado peruano, ¿no? Las investigaciones están avanzando, es decir, el costo de ir avanzando en desarticular estas bandas de corruptelas, de abogados, de ingenieros, de servidores públicos, de líderes políticos, es un costo que bien vale la pena el dejar de retener este dinero. Sin embargo, yo insisto, no olvidarse de otros afectados, como es la región Huánuco y como es la comunidad campesina. Creo que nunca debemos dejar de tomar en cuenta a los más pequeños, ¿no?, que a veces en estas grandes negociaciones quedan al margen, pero que también son peruanos y también deberían haber sido considerados en la indemnización por sufrir los costos de la corrupción.
Han tenido que tener una indemnización que les correspondería, ¿no?
Exactamente, porque han perdido sus tierras. Uh-huh. O sea, la comunidad campesina de Pillao ha perdido sus tierras. Uh-huh. Un porcentaje importante de sus tierras, y además se ha perdido acceso a recursos turísticos, recursos paisajísticos, etcétera, ¿no? Y esto no está siendo evidenciado, y bueno, creo que el gobierno regional de Huánuco es el que tendría que haber puesto este factor en evidencia, en apoyo a su comunidad campesina.
Escuchábamos nosotros al presidente de la República, más o menos en el mes de agosto, precisar, oponerse incluso a esta devolución de dinero a Odebrecht por la venta de Chagria. Él decía que el daño hecho por la empresa es tan grande que no correspondía hacer una devolución, pero parece que ha girado, o sea, ha dado vuelta a esta decisión, porque hoy ha salido una de las defensoras de este gobierno, que indudablemente es la ministra de la Mujer, la señora Montenegro, que ha dicho totalmente lo contrario. Y ella no habla sin seguramente la autorización del presidente de la República, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el daño, ya hablando más allá del tema político, los efectos, cuando hablamos de dinero, de monto, tenemos que cuantificar los daños, ¿no? Entonces, con la cuantificación de los daños, y se ve cuánto es lo que ha de indemnizarse, y de ahí se extrae los recursos que se tienen, ¿no? Pero si no hay un esfuerzo de cuantificar el daño, y por eso yo insisto, aquí, por ejemplo, debió haberse cuantificado el daño, claro, que es el subvalor que se le dio a la tierra de la comunidad campesina de Pillao. Uh-huh. Eso es un daño concreto. ¿Cuánto se le dejó pagar por efecto de la corrupción? Ahí está un daño concreto. Y esto, de ahí se extrae el monto para indemnizar y se saca el dinero de esa transacción, ¿no? Si no, estamos hablando simplemente de generalidades, ¿no? Y esto puede, la generalidad te permite cambiar de opinión según la circunstancia. En cambio, lo preciso ya no te permite estar cambiando de opinión, ¿no? Los daños son los daños, tal cual, ¿no? Sin embargo, yo insisto, en términos también generales, ¿no? La colaboración para poder desarticular esas bandas que han tenido secuestrado el país es también importante y también debería ser cuantificado en esta evaluación, ¿no?
Porque seguramente hay muchos interesados que querían que esto no vaya para adelante, ¿no? Hay mucha gente comprometida en estos actos de corrupción aquí en nuestro país.
Abogados importantes, de estudios importantes, ¿no? Árbitros importantes de empresas de arbitraje importantes, ¿no? Bueno, políticos ya ni hablar, ¿no? Usted mismo está viendo cómo, usted ve ya las prelistas de candidatos en varias regiones y en Lima, y ve que no hay muchas personas que hayan tenido trayectoria política activa y conocida, ¿no?
Claro.
Y eso tiene que ver porque los que han tenido trayectoria política activa y conocida están en prisión o con prisión preventiva o con impedimento de postular, ¿no? Entonces, esto es importante también, y en la balanza tienen que ponerse a pesar de todos los aspectos de esta indemnización.
Ahora, doctor Pierre Barso, ¿esta decisión puede sentar algún tipo de precedentes hacia adelante?
Sí, el presente es que la colaboración está acostado, ¿no? Y que tiene también un componente de económico, ¿no? Que no solamente es un tema político, sino también económico. Pero yo insisto, yo creo que aquí nos estamos olvidando de todo el tema del desarrollo. Es decir, esta hidroeléctrica no solo debe verse como una garantía de pagos, debe verse como una oportunidad de desarrollo para la región Huánuco y para el país, ¿no? Entonces, ahí a todos nos está faltando una visión estratégica de lo que significa tener una hidroeléctrica de 360 megavatios y aquí a cargo de una empresa privada, ojo, que son la empresa de los chinos, ¿no? Entonces, aquí hay un punto que se está descuidando de forma total, ¿no? En un país que tiene una oportunidad de generar energías renovables y generar desarrollo a partir de energía, ¿no? El no tener en cuenta lo que significa una hidroeléctrica de este tamaño, lo que puede impactar en el desarrollo de la zona, es realmente una ceguera mayúscula, ¿no? Entonces, yo invito a todos los radioyentes a que le exijamos a las autoridades a ir más allá de los temas contables, si son 100, 524 millones, cuánto le debemos de impuestos, cuánto le debemos de indemnización, e ir a los temas de desarrollo que están detrás acá, ¿no? Cómo estructurar una política de desarrollo energético, ¿no? Y una política anticorrupción que comience a partir de las lecciones que estas circunstancias nos están dejando.
Así
y
es.
Una política de desarrollo de las comunidades, don Isandro, también, ¿no? Porque creo que aquí han sido las grandes olvidadas y eso también debe revertirse, ¿no? Creo que las comunidades campesinas, que son dueñas del territorio, ¿no?, en buena parte, tendrían que tener un peso mucho mayor en la negociación de las tierras donde están los recursos naturales, ¿no? Eso es lo que ha pasado con Odebrecht y sigue pasando en muchas otras partes del país.
Así es. Bien, el doctor Pierre Marzo, queremos aprovechar su condición de analista político para finalmente hacer esta consulta de las elecciones de enero del próximo año, porque hemos visto la decisión del presidente de la República de disolver el Congreso porque no lo dejaban trabajar, porque había una fuerza mayoritaria que según él obstruía. Pero ahora en estas ya elecciones convocadas, ya vemos a candidatos, ¿no?, que vuelven al Congreso, vemos ex candidatos para postular al Congreso, por ejemplo, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Somos Perú, el APRA, Fuerza Popular, van a reaparecer ex autoridades y candidatos de las pasadas elecciones regionales y municipales. ¿Qué le parece esta situación?
Que el Perú no ha formado una generación de recambio todavía. Entonces, ha sido todo tan rápido que se ha tenido que buscar entre lo que hay, ¿no? Yeah. Y las generaciones de recambio recién están en formación. Entonces, me parece que se está cubriendo un hueco, ¿no? El hueco deseado por los 130 congresistas que han salido, ¿no? Y los distintos partidos tienen que cubrir eso de lo que tienen a la mano. Pero eso nos da la lección también de que no se puede construir una organización, de una representación ciudadana, sino formas, cuadros, como decían en el pasado, sino formas dirigentes, sino formas gente capaz de ser líder, de ser representante de su pueblo. Y eso es un trabajo que no es de 4 meses o de 3 meses, es un trabajo de años. ¿Y quiénes tendrían que ser los formadores de nuevos líderes? Los partidos políticos.
Los partidos,
¿no? Porque
políticos,
son los que compiten,
¿no?,
en la elección.
Claro.
Entonces, sí, yo creo que aquí esta es una lección para todos, de que si queremos una mejor política, hay que entrar a partidos políticos, según ya preferencias de cada uno, y a hacerlos democráticos desde adentro.
Y motivar a los jóvenes para que participen en política, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que prácticamente, por esta experiencia vivida, pues la verdad que no tienen ninguna voluntad y sobre todo han perdido la fe en los partidos, y hay que decirlo, incluso en las instituciones.
Sí, se requiere un recambio generacional, ¿no? Yo, por ejemplo, un poco para predicar con el ejemplo, estoy en una organización que se está construyendo llamada Fuerza Ciudadana, uh-huh, y la idea es esa, ¿no? La idea es buscar un recambio generacional, ¿no? Formando jóvenes o formando gente que quizás no sea tan joven, pero es dirigente social y que podría dar un buen papel en el ámbito político, pero con formación, con ideas, ¿no?, con propuestas y con sujeción a reglas democráticas para tomar decisiones, ¿no? Eso es una tarea de mediano aliento y invito a los jóvenes a que vean un poco los idearios de los distintos partidos que hay, ¿no?, y indaguen, toquen la puerta y pregunten y vean cuál tiene más posibilidades de ser un espacio de crecimiento en esta faceta de la persona, porque todos tenemos algo de político, ¿no? Claro. Desde Aristóteles, que decía que somos animales políticos, uh-huh, todos tenemos algo de político, solamente que aquí se ha pervertido esa faceta, pero esa es una oportunidad para entrar a esos partidos debilitados o nuevos partidos y empezar a trabajar para una mejor política en este siglo.
Una tarea muy importante que tienen que trabajar pues los partidos y movimientos. Muchas gracias, doctor Pierre Marzo, por este contacto.
Muchas gracias a usted, don Isaac. Yo quedo a su disposición para cualquier aspecto que pueda ayudar a los radioyentes de Radio Cadena Nacional y sus emisoras afiliadas.
Muchas gracias, muchas gracias.